La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y cierra el área COVID del Hospital Civil de Guadalajara ante la disminución de contagios precisamente de esta enfermedad. Para hablar del tema, saludamos en la línea telefónica al doctor Pedro Martínez. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por la invitación.
Pues platíquenos, doctor, el contexto para este cierre.
Sí, claro. De forma sorpresiva, después de las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, nosotros esperábamos la tercera ola, debido pues a que en cierta forma y de forma consistente hemos sido un reflejo de Europa, por ejemplo, y pues que evidentemente a inicios de las vacaciones se reportaba una estancia hotelera del 70%. Afortunadamente, conforme pasaron las semanas, pues ha sido una tendencia, ocupación hospitalaria menos del 10%, una tasa de positividad incluso a cifras menos del 5%, y pues esto ha sido gracias a todos y todas, ¿no? A los esfuerzos individuales, colectivos, a la vacunación pues masiva, a la aceptación de la vacuna y a las medidas preventivas. Quizá seguramente los jaliscienses salieron, pero se cuidaron, ¿no? Y de eso se trata, es decir, el COVID no se ha terminado, de hecho todo indica que llegó para quedarse, ¿no? Que va a ser como una enfermedad estacional tipo influenza, tipo rinovirus, etcétera. Sin embargo, pues evidentemente está en nosotros no infectarnos de COVID, en la medida que avance la vacunación, que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, nos permite, nuestras autoridades este tipo de decisiones. La unidad COVID era una unidad geriátrica, de tal forma que pues muchas enfermedades por la pandemia, no solo aquí sino en el mundo, quedaron relegadas. Esto permite que se reabran otra vez los espacios para las enfermedades que pues quedaron en segundo término por la pandemia. Y no nomás espacios físicos, sino también muchos colegas. Literalmente, la unidad COVID había desde nefrólogos, intensivistas, geriatras, reumatólogos, otorrinolaringólogos, que evidentemente pueden ya regresar a sus servicios y atender a la población pues que evidentemente quedó relegada por la pandemia.
Doctor, entonces oficialmente ya no existe ningún paciente en el hospital de COVID.
No, literalmente en este momento tenemos 10 hospitalizados y pasan al piso 7 de infectología. De hecho, quienes construyeron toda la unidad COVID, todo el algoritmo, fue en conjunto el servicio de infectología junto con el servicio de epidemiología. Sin embargo, pues evidentemente dado esta tendencia y número de casos, ya la unidad COVID, digamos que pasa al servicio de infectología. Lo repito, el COVID no ha terminado y todo parece pues que llegó para quedarse, que no va a desaparecer pues del ser humano, es lo que indica todo. Entonces, sigue habiendo casos de COVID, seguirá habiendo seguramente, pero aquí afortunadamente, y el mensaje que agradecemos siempre el espacio para dar el mensaje correcto, aquí el punto es que los casos son tan pocos de forma consistente por varias semanas que permiten a nuestras autoridades hacer precisamente este tipo de decisiones, de regresar a lo de antes para atender a la población que evidentemente pues de alguna forma quedó relegada, y literalmente dejar al piso 7 solamente un servicio por los casos de COVID que seguirán llegando, pero esperemos que siga esa tendencia de pocos, o incluso pues esperemos que en pocos meses pues ninguno.
Doctor, ¿de qué tamaño ha sido la afectación para los pacientes de otro tipo de enfermedades que ahora ya podrán acudir a este hospital porque ya es abierto para todo tipo de atenciones?
Sí, no solamente aquí, sino en el mundo. Muchas cirugías quedaron pendientes. Literalmente, por ejemplo, yo como infectólogo me dedico al VIH. Yo tengo más de un año que no veo a mis pacientes de VIH. Ya esto lo agradezco porque ya puedo regresar a la unidad de VIH y atender a mis pacientes. Y así, muchas enfermedades, tanto médicas como quirúrgicas, pues evidentemente ya están retomando a las actividades normales. Y claro que la afectación fue alta, ¿no? De hecho, está bien descrito en las pandemias que siempre la primera ola es toda la enfermedad nueva y la segunda ola vienen todas las enfermedades pues que quedaron relegadas.
¿Tiene el dato de cuántas cirugías se frenaron?
No, definitivamente no es un dato que lo maneje yo como pues solamente adscrito de infectología, pero sin duda pues no solo aquí, sino en el mundo, eso pasa, está súper descrito.
Doctor, ¿qué fue lo que vivieron en esta unidad COVID-19 en el Hospital Civil de Guadalajara? Por supuesto que la universidad entró de inmediato al quite. En cuanto comenzaron los primeros casos, se tuvo que turnar a personal especializado para la atención de pacientes, pero compártanos un poquito la experiencia de haber estado en esta área.
Sí, no, pues es un orgullo inmenso. De hecho, yo lancé Twitter a título personal debido a me ganó pues la emoción, la nostalgia, el estar orgulloso de pertenecer a la institución que represento, de ser orgullosamente universitario, porque evidentemente se formó una unidad improvisada, construida de la nada, en el cual hubo personal desde, a pesar de toda la incertidumbre y el pánico forma inicial, se mantuvo muy unida y profesional, lo cual desde camillería, intendencia, por supuesto que enfermería, nutrición, personal de laboratorio, personal médico, paramédico, y que literalmente si uno falta, no somos nada. Entonces todos somos un equipo, y gracias a ese equipo que formamos, pues logramos ofrecer una atención digna a la población jalisciense.
¿Qué aprendieron de los pacientes y qué aprendieron en lo personal de la enfermedad?
Literalmente hemos visto de forma nunca antes descrita cómo avanza la ciencia, cómo avanza el conocimiento. De repente varía mucho al inicio fármacos que utilizábamos, que posteriormente después vimos que no servían. Entonces, literalmente nos deja una enseñanza de apegarnos a la ciencia, apegarnos a la más estricta eficacia, al primero no a primero no dañar, y pues evidentemente a la más estricta vocación, ¿no? Ya que pues yo veo a nombre de todos mis compañeros, compañeras desde intendencia, camillería, nutriología, químicos de laboratorio, pues literalmente enfermería, por supuesto, pues nunca bajaron la guardia, siempre con el profesionalismo y siempre con esa apertura a aceptar, a literalmente cambiar. Llegaba conocimiento nuevo, y si la evidencia era a favor del paciente, lo cambiábamos, y lo que ya utilizábamos, que veíamos que no funcionaba, que la evidencia decía que no, lo quitábamos. Entonces, o sea, aprendimos mucho, nos crecimos mucho, y pues esto no ha terminado, definitivamente no. El mensaje es seguir usando cubrebocas, seguir con las medidas preventivas, vacunarse, y literalmente tenemos países que son el ejemplo, como Israel, en donde ya más del 90% de la población está vacunada y aún no usan cubrebocas, hacen actividades como antes de la pandemia. Entonces, hacia allá vamos, y está en nosotros, evidentemente, pues seguir en este camino para no volver a reabrir ninguna unidad.
Doctor, la semana pasada un estudio de la UNAM revelaba que 3 de cada 10 personas que murieron por el nuevo coronavirus, apenas 3 de cada 10 estaban intubados, lo que habla del rezago que hay todavía en infraestructura y en equipamiento en muchos hospitales del país. ¿Ustedes en esta área llegaron a estar al 100% de ocupación?
Claro, incluso no solamente se abrió esta unidad, se abrió esta unidad, todo el piso 7, donde ahorita seguiremos atendiendo pacientes con COVID, se abrió el piso 6, o sea, literalmente llegamos a tener más de 100 pacientes hospitalizados graves en, por ejemplo, los meses pico, que fue diciembre y enero. En cualquier momento podemos estar en ese escenario, claro, el ejemplo es la India. Sin embargo, aquí, y gracias a espacios como el de ustedes, siempre profesionales, siempre dando el mensaje correcto, el COVID es una enfermedad prevenible, depende de ti no infectarte. Entonces, todo esto que hemos ido hacia adelante, a nosotros no perderlo.
Ya pasamos lo peor, doctor. Si bien no se registró esta tercera ola que pronosticaban los especialistas, ¿considera que ya con la vacunación al menos de 10 millones de mexicanos las cosas pueden ser diferentes?
Sin duda. Los datos lo demuestran. En cuanto empiece la vacunación, disminuyen totalmente los casos, pero evidentemente en cualquier momento puede haber un rebrote, ¿no? Y los ejemplos ahí están claros. Entonces, conforme se aumente la vacunación, la aceptación de la vacuna, pues seguiremos así, seguiremos teniendo menos casos. Y yo recordaba a inicios de la pandemia cómo la población decía, no, pues yo no conozco a nadie con COVID, ¿no? Pero estoy seguro que a principios de este año ya no solamente conocíamos a alguien con COVID, sino a gente que murió de COVID, incluso de nuestra propia familia, nuestro propio círculo. Entonces, pues evidentemente está en nosotros continuar con esa tendencia de casos a la baja, y como usted lo menciona bien, conforme sigan incrementando la vacunación, mientras más nos vacunemos, más pronto termine esto.
Ahora, doctor, ¿cómo deberán regresar los estudiantes a la escuela? El día de hoy se abren las escuelas en términos generales para cierto porcentaje de la población, pero a partir de junio y agosto, pues se restablece la actividad presencial. ¿Cuáles son las recomendaciones como especialista en la atención de COVID-19?
Sí, bueno, resaltar, y como en esta cápsula y siempre su medio tan, vuelvo a lo mismo, tan preciso y siempre el mensaje correcto éticamente. Entonces, como reportaron, como los maestros muy ordenados, totalmente acatando las normas, y precisamente en un aula debe estar ventilado, debemos respetar la distancia, debemos utilizar cubrebocas, seguir vacunándonos, y mientras evidentemente exista eso, lavado de manos, distancia adecuada, ventilación, cubrebocas, y por supuesto que la vacunación, literalmente ya se puede lograr lo presencial sin que haya un repunte de casos. Está en nosotros, y yo confío mucho en que todos nuestros y nuestras maestras, pues vamos a lograr eso, ¿no? Eso que lo veíamos tan lejano, reabrir escuelas, pues literalmente que es una realidad cercana.
Doctor, ojalá nunca se llegue una tercera ola de contagios, pero ¿qué indicador tendrían ustedes que tomar, o qué porcentaje de pacientes o de enfermos tomarían ustedes como para eventualmente regresar a un área exclusiva COVID?
Bueno, es difícil, pero el aumento de casos, ¿no? Recordemos que esta es una enfermedad en la cual 80-85% de los casos es leve, pero, por ejemplo, un 15% grave, un 5% crítico, de tal forma que si hay 1,000 casos diarios, que llegamos a momentos que había más de 1,000, pues imagínense que el 15% son 150 casos graves, ¿no? 150 hospitalizados al día, pues eso evidentemente ningún país, ya lo demostró, por más primer mundo que sea, puede acaparar ese nivel de complejidad. El punto es que mientras tengamos tasas de positividad en las pruebas, generalmente menos del 10%, y una estancia hospitalaria pues baja, ¿no?, que en este momento consistentemente en casi nuestro estado es menos del 10%, digamos que, y mientras siga la vacunación, pues evidentemente esa tendencia permite hacer este tipo de reconversiones, ¿no? Desde cerrar el Ángel Leaño, de la unidad geriátrica que estaba destinada a COVID, pues que regrese a ser de geriatría, y evidentemente esperemos mantenernos en esa tendencia, ¿no? Un nuevo rebrote, pues implicaría, pues claro, que tasas de positividad extremadamente elevadas, con nuevamente ocupaciones hospitalares de más del 50%, y esperemos que evidentemente, como usted mismo lo dice, pues que no llegue una tercera ola. De verdad que nosotros pues estamos extremadamente nerviosos, preocupados, con mucha incertidumbre, porque por lo que vivimos en la primera ola de agosto, octubre, y la segunda que fue de diciembre a febrero, de escenarios catastróficos donde no había ninguna cama en ningún hospital, no puedes conseguir oxígeno y los pacientes llegaban graves. Entonces estábamos así en vacaciones de Pascua y Semana Santa, y pues vuelvo a lo mismo, gracias a todos y todas, pues no se presentó, y está en nosotros que no se presente.
Bueno, le pregunta a Trin Ortiz, él dice que en Tlajomulco mucha gente adulta mayor quedó sin vacunarse. ¿Qué es lo que procede en estos casos? Y yo sumo la pregunta con las dudas que han llegado del auditorio sobre las segundas dosis, sobre el tiempo en el que puede esperar una persona sin que haya problema al no aplicarse todavía la segunda dosis.
Sí, bueno, eso es algo común y se puede contestar, bueno, extrapolar con, por ejemplo, otras vacunas que tienen más dosis, como la hepatitis B. Si te ponen una dosis y la segunda dosis no llega al momento, no se pierde la eficacia, porque sea como sea, la vacuna hace que tu cuerpo produzca anticuerpos, que produzca defensas contra el coronavirus. Entonces, no se pierde la eficacia, lo que sí es importante, completar el esquema, porque con base a completar el esquema es el mayor beneficio de dicha vacuna. Uh-huh. Entonces, si se retrasa, pues evidentemente no es lo ideal, pero no se pierde, eso es bien importante, no se pierde el efecto.
¿Se pueden combinar vacunas?
Eso no se sabe. Ya se está estudiando eso, por ejemplo, las vacunas que tienen menos eficacia, lo cual, aquí es bien importante que la población sepa esto, que de repente hay personas, no me quiero poner la de CanSino. Casi todas las vacunas tienen una eficacia de más del 90% en que no te vas a morir o no vas a estar intubado, sea la que sea. Sin embargo, sí, la Pfizer y Moderna tienen una eficacia del 95% para que ni siquiera te enfermes de coronavirus, uh-huh. ¿no? Ni siquiera leve, pues. Pero lo que voy es que cualquier vacuna te protege más del 90% de morir o de que estés intubado, lo cual es algo muy bueno. Uh-huh. Ahora, debido pues a que hay vacunas, por ejemplo, como generalmente las chinas, que tienen una eficacia alrededor del 60%, ya hay estudios en donde están combinando las vacunas precisamente para aumentar la eficacia, pero todavía no se sabe. Y la medicina, precisamente, todas las decisiones son basadas en la evidencia, es decir, yo no recomiendo nada si no sé, literalmente, ¿no? Hasta que reporten los estudios de si hay algún beneficio, de si hay algún riesgo, pues hasta en este momento no hay ninguna recomendación y yo sugeriría no combinarlas hasta que exista la evidencia de que es seguro.
En el caso de las embarazadas, ¿el biológico es seguro para ellas?
Sí, completamente. Literalmente el COVID-19, y volvemos al riesgo-beneficio. Si a una embarazada le da COVID, tiene mucho riesgo de muerte materna, muerte fetal, parto pretérmino, de muchas complicaciones. Y literalmente, también extrapolado de las vacunas, por ejemplo, como el tétanos y muchas que se administran en el embarazo, es totalmente seguro, y cada vez están saliendo más estudios de seguridad en esta población, tanto en niños como en embarazados.
Sí. Por último, doctor, ¿una persona vacunada puede enfermar de nueva cuenta?
Sí, claro. Esa es una pregunta que todavía, recordemos que es una enfermedad que tiene más de un año, de tal forma que evidentemente estamos todavía aprendiendo muchas cosas y quedan muchas preguntas por responder. Una de las más importantes es eso. Hasta el momento tenemos evidencia que, por ejemplo, con la de Pfizer, la protección hasta el momento en los pacientes que empezaron es más de 200 días, pero a lo mejor puede durar más. Uh-huh. Una de las preguntas es ¿cuánto te va a durar los anticuerpos neutralizantes? Y con esa pregunta y respuesta es el futuro próximo. ¿Voy a requerir una dosis anual cada 2 años? Todos nos tenemos que vacunar, solamente los vulnerables. Eso evidentemente está por contestarse y pronto existirá esa recomendación. Ahorita, por lo pronto, a vacunarse todos, la vacuna es segura. Gracias a las vacunas tenemos la realidad que tenemos. No se acaba el COVID, de hecho no se va a acabar, pero lo que sí es que el momento en el que estamos, pues que nos permite que nuestros familiares vulnerables no estén en riesgo y que todas las enfermedades que quedan relegadas se empiecen a atender.
Dice Rafael Méndez que él se puso la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, todavía no está la segunda. Le pregunta qué pasa. Llevamos muchos días que han transcurrido sin tener una respuesta al respecto. ¿No está en riesgo, como usted mencionaba, la efectividad de la primera dosis?
No está en riesgo, definitivamente no. Y eso está bien descrito, extrapolado de otras vacunas. Entonces, la primera dosis ahí tiene su protección, que es parcial, pero se tiene. Y evidentemente, en cuanto llegue la segunda, pues aplicársela.
Sí, dice Arturo Alonso, entonces, ¿por qué a los maestros les pusieron una vacuna que no es muy buena o que no es efectiva? Se refiere a la CanSino, que fue una aplicación única.
Sí, es cualquier vacuna es mejor que no te vacunes, sin duda. Y recordemos, hay dos objetivos de la vacuna. Número uno, que no te enfermes ni siquiera leve, ¿de acuerdo? Es más, ni siquiera seas asintomático. Y el segundo es que no te mueras o te intuben por COVID. Entonces, las vacunas son eficaces todas contra más del 90% de eficacia de que no te vas a morir o no te van a intubar. Entonces, eso es totalmente falso. Sea Sinovac, sea CanSino, esas vacunas te protegen más del 90% de que si te llega a dar COVID, no acabes intubado o te mueras. Entonces, todas las vacunas son eficaces, ¿de acuerdo? Y es mejor vacunarte con la que sea, con la que te toque, a no estar vacunado.
Así es. Doctor, pues le agradecemos mucho la información que nos proporciona esta mañana y sobre todo enhorabuena y nuestro reconocimiento por el trabajo que realizaron en esta unidad de atención a los pacientes de COVID-19. Seguramente pasaron situaciones realmente extremas que los pusieron a prueba como seres humanos, pero Estrellita en la Fuente a liberar bien esta tarea. No sé si usted quiera decirle algo a todo su equipo de trabajo.
Sí, no, pues... muy orgulloso, de verdad, que de camillería, intendencia, almacén, administrativos, trabajo social, enfermería, los residentes, claro que mis colegas médicos, médicas, todas, de verdad que un orgullo, pues ser hospital civil y un orgullo ser universitario. Muchas gracias a todos y todas ellas, que a veces en ocasiones me servicios como... nos ponen de repente un peldaño arriba a medicina, pero no es así. Nosotros no somos nada sin camillería, no somos nada sin intendencia, no somos nada sin enfermería, y pues muchas gracias.
Al contrario, doctor. Y bueno, una última pregunta de la señora Lupita González. Dice que una maestra no se quiere vacunar. Yo como mamá no estoy en confianza de que le dé clases a mi hijo. Pregunta, ¿qué seguridad tendrían los niños?
La verdad es que sí, literalmente, pues está mal, porque el vacunarte no es, el optar por una vacuna, ¿no? Tú te vacunas también por los demás, precisamente. No es una decisión como, por ejemplo, alguien que tiene diabetes y que yo no quiero tomar insulina. Bueno, si no lo tomas, te va a afectar a ti individualmente, pero la vacuna sí afecta a terceras personas. Muchas veces no lo haces por ti, sino lo haces por tus seres vulnerables. En ese sentido, pues sí replantear que esa maestra pues no debería estar frente a un grupo, porque expondría a los demás. Literalmente aquí pues seguramente están las autoridades y las instancias correspondientes para, en ese tipo particular de casos, pues que a lo mejor la maestra no sea presencial. Pero bueno, ya habrá las instancias correspondientes para analizar este tipo individual, que con base al reportaje que bien dieron aquí en tu programa antes de esta entrevista, pues creo que la aceptación es muy buena, y creo que afortunadamente esas excepciones van a ser, pues eso, excepciones.
Bien, pues doctor, un abrazo, enhorabuena y nuestro reconocimiento.
Muchas gracias, buen día.
Gracias, muy buen día al doctor Pedro Martínez. Él es infectólogo, es geriatra y estuvo también adscrito como responsable al área COVID del Hospital Civil de Guadalajara, que cierra sus puertas. Los nuevos pacientes de COVID-19 se trasladarán al piso 7.